Homo sapiens. Homo sapiens, de este modo clasificaba Linneo a la especie humana en su Sistema de la Naturaleza de 1758. Fisiológicamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates, el género al que pertenece la especie de la raza humana. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Ernst Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así. El hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor. Pero es fácil observar que esta definición es una parte del total, porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento, al lado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos. Así pues, la expresión animal simbólico comprende todas las formas de vida cultural del hombre, y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes provistos de significado. Actualmente hablamos de lenguajes en plural, por tanto, de lenguajes cuyo significante no es la palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es lenguaje-palabra, el lenguaje de nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuax, que continuamente está hablando consigo mismo. Y que esta es la característica que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. A esto podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio, sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales, y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico se construyen en lenguaje y con el lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento del comunicar, sino también del pensar, y el pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer y por tanto tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no ve las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad, se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son reproducciones a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens que multiplica el propio saber es, pues, el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada, que para nosotros hoy es risible, de 200 copias. Pero aquellas 200 copias se podían reimprimir. Se había producido el salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante y culmina entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono, de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que, como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras. De modo que libros, periódicos, teléfono, radio, son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de un hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen. Y como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras, y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. Homo sapiens, capítulo 1. Homo videns, la sociedad teledirigida. Giovanni Sartori. Narrado por Beatriz Santillán.